learned today that he passed away, and our thoughts go out.
Fallece primer paciente de ébola en Estados Unidos.
Since the U.S. Peru,
very high interest of Peru in this initiative on.
El secretario de Estado se reúne con el canciller de Perú en Washington. Y el presidente Obama confía en que se logrará el éxito en el combate contra el Estado Islámico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Zahra Abusaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Estados Unidos pondrá en efecto un procedimiento para tomar la temperatura de los pasajeros que lleguen a aeropuertos nacionales procedentes de África Occidental como parte de una respuesta intensificada a la epidemia de ébola. Un funcionario federal dijo que está previsto iniciar las pruebas de salud a partir del sábado en varios aeropuertos de la nación, el John Kennedy de Nueva York, y que la próxima semana entrará en efecto en terminales de Nueva Jersey, Dulles, en el área de Washington, en Chicago y en Atlanta. El subsecretario nacional para el subsecretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresó que agentes de aduanas y protección fronteriza están distribuyendo hojas informativas a los viajeros con detalles de los síntomas y las instrucciones.
Specifically, the enhanced screening will consist of targeted questions.
Específicamente, la detección ampliada consistirá en preguntas concretas, el chequeo de la temperatura de los viajeros y la recolección de datos sobre los contactos que tuvieron en las tres naciones afectadas por el ébola. Esto será a su ingreso al país mediante cinco aeropuertos: el JFK o el John Kennedy en Nueva York, Newark, el Chicago en O'Hare o el O'Hare en Chicago, el Dulles en el área de Washington y también el aeropuerto de Atlanta. Por otra parte, el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Tom Frieden, se refirió al fallecimiento en Dallas del llamado paciente cero, Thomas Duncan.
Today we are deeply saddened by the death of the patient in Dallas.
Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento del paciente que se encontraba en Dallas. A pesar de una enorme intervención, hoy supimos que murió. Nuestras palabras de condolencia a las familias y amigos. Él se convirtió en el rostro del ébola. Desde el inicio de esta epidemia se ha documentado en África la muerte de 3,742 personas debido al mortal virus. Autoridades de Texas siguen evaluando a los pacientes que tuvieron algún contacto con Thomas Duncan y siguen tratando de controlar también sus síntomas. De hecho, autoridades en Texas informan que un alguacil adjunto, que al parecer tuvo contacto con la familia del paciente que falleció de ébola, fue llevado a un hospital de Dallas con síntomas similares a los del mortal virus. Así lo indicó Mark Pyland, quien es jefe del departamento de bomberos de Frisco. Transportamos al paciente a la unidad de recursos de salud en Dallas. Él informó que habían estado inicialmente en el apartamento del primer enfermo con ébola en esa ciudad y que tuvieron cierto contacto con miembros de la familia. Quiero enfatizar que la información que tenemos es que ellos no tuvieron contacto directo con el paciente, sino con miembros de la familia y que también estuvieron dentro del apartamento de la persona afectada. Mientras tanto, el secretario de Estado John Kerry hizo un llamado a la comunidad internacional para intensificar la lucha contra el mortal virus.
We need people to step up now. Now is the time.
Necesitamos que la gente actúe rápidamente ahora. Este es el momento para la acción y no para las palabras. Francamente, no hay tiempo que perder en este esfuerzo. Kerry también mostró gráficos tanto del gobierno como del sector privado estadounidense que muestran la cooperación de ambos en el enfrentamiento contra el ébola. El secretario de Estado John Kerry, quien recibió en sus oficinas al canciller de Perú Gonzalo Gutiérrez, expresó que Estados Unidos reconoce el liderazgo peruano al convertirse en anfitrión de la Conferencia Global sobre Cambio Climático a celebrarse en diciembre. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que se trata de la piedra angular que antecede a las conversaciones de París, por lo cual considera que es importante que se logren los objetivos en Lima de manera que facilite el alcance de un acuerdo en la capital francesa. Kerry habló de los aspectos más destacados de la relación con Perú.
We are deeply involved in helping to
work on growth and development.
Nosotros estamos profundamente involucrados en la ayuda para trabajar en crecimiento y desarrollo. Desde que entró en efecto el acuerdo de promoción comercial entre Perú y Estados Unidos hace unos 6 años, se ha duplicado el intercambio comercial entre las dos naciones, de manera que ahora son casi 18 mil millones de dólares, en comercio y sigue creciendo. El canciller peruano también expresó su interés en ampliar la cooperación con Estados Unidos en materia de educación.
Very high interest of Peru in this initiative on education.
En Perú hay un gran interés en esta iniciativa de educación, la fuerza de 100.000 en las Américas. Estamos muy interesados en desarrollar nuestra cooperación con Estados Unidos a fin de promover una mejor educación para los peruanos en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, que son áreas muy importantes para el desarrollo del Perú. El canciller peruano, Gonzalo Gutiérrez, realiza una visita oficial de 2 días y, aparte de su encuentro con el secretario de Estado, Kerry, también conversará con Ricardo Zúñiga, asesor de la Casa Blanca en asuntos interamericanos. El presidente Obama visitó el Pentágono para analizar los resultados de la campaña de ataques aéreos contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Confiamos en que vamos a lograr progreso en la asociación con el gobierno iraquí, porque en última instancia va a ser importante para ellos tener la posibilidad, con nuestra ayuda, de poder asegurar su propio país. Obama se reunió con los más altos comandantes del Pentágono, ante los que afirmó que Estados Unidos continuará llevando a cabo ataques aéreos en Siria e Irak junto a sus socios internacionales. El mandatario señaló que la buena noticia es que ahora hay un amplio consenso mundial en el sentido de que el grupo Estado Islámico es una amenaza para la paz mundial y que hay que enfrentar su criminal y enfermiza conducta. No obstante, agregó que hará falta cierto tiempo para hacer eso. Este encuentro se produce en medio de dudas acerca de si el esfuerzo encabezado por Estados Unidos está teniendo algún efecto en las conquistas de terreno que ha tenido el Estado Islámico. De hecho, el ejército de Estados Unidos dio a conocer que los ataques aéreos por sí solos no podrían salvar a la ciudad siria de Kobani de militantes del Estado Islámico. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, sostuvo que a pesar de ello, el fin sigue siendo desterrar al grupo extremista.
We continue to be concerned about what's happening in Kobani, but ultimately our broader strategy when it comes to Syria.
Seguimos preocupados por lo que está ocurriendo en Kobani, pero en última instancia nuestra estrategia más amplia cuando se trata de Siria depende de una fuerza en el terreno que pueda encabezar la lucha contra el Estado Islámico en ese país. Nuestro objetivo general aquí es importante recordarlo, porque es aquí donde la intersección con las prioridades de seguridad nacional nuestras son más importantes. Nuestro objetivo general es garantizar que el EWIL y otros extremistas no puedan aprovechar la ausencia de poder que existe en Siria ahora como refugio seguro desde donde puedan planificar ataques contra Estados Unidos. Aunque las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo 6 ataques aéreos para tratar de mantener la ciudad fuera del alcance del Estado Islámico, también reconoció que Kobani y otras ciudades podrían ser invadidas por el grupo y que se ha apoderado de franjas de Irak y Siria. También tenemos que el secretario de Estado John Kerry se reunió aquí en Washington con su homólogo del Reino Unido, Philip Hammond, quien destacó el propósito del encuentro.
Our meeting today comes at a pivotal moment.
Nuestra reunión de hoy tiene lugar en un momento esencial en el tratamiento de la situación de Irak y Siria, respondiendo a las atrocidades que están siendo cometidas por el Estado Islámico. Atrocidades que, como ustedes saben, han tocado hasta ahora a ciudadanos tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, pero que también hay que destacar, las ha sentido la gente común y corriente en Irak y Siria todos los días de la semana. El jefe de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond, dijo al secretario Kerry que el Reino Unido es un socio en pleno derecho de la coalición contra el Estado Islámico y que está abierto a la posibilidad de extender su compromiso a la acción militar en Siria. No obstante, destacó Hammond que esto requeriría la aprobación parlamentaria. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger, Zahra Abu Said y quien les habla, Leonardo Bonet. Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, explicó durante su conferencia de prensa diaria por qué el presidente Obama esperará hasta después de las elecciones legislativas de mitad de periodo para poner en efecto órdenes ejecutivas relacionadas con inmigración.
The question I think really is around what sort of political dynamics are.
La pregunta creo es realmente sobre qué tipo de dinámicas políticas existen en anticipación a las elecciones de mitad de periodo legislativo en torno a inmigración. La preocupación es la siguiente, que si el presidente Obama hubiera adelantado anuncios antes del día de las elecciones, ustedes habrían visto que los candidatos republicanos habrían convertido la inmigración en un tema central de sus campañas y en caso de que ellos tuvieran éxito, citarían su oposición a una reforma migratoria como una razón para su éxito. La Casa Blanca no ha ofrecido detalles sobre las medidas que tomará el presidente Obama con respecto a inmigración y cuán lejos podría ir el mandatario sin tomar en cuenta legislativamente al Congreso.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever,
la, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Mientras la serie televisiva estadounidense American Horror Story atrae a los amantes de las películas de terror, la nueva serie American Crime Story del canal de cable estadounidense FX atraerá a quienes gustan de las investigaciones de crímenes en la vida real, indicó la cadena.
If it doesn't fit, you must acquit.
American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, es la próxima incursión del creador de American Horror Story, Ryan Murphy, y utilizará el mismo formato de serie antológica, pero refiriéndose a crímenes reales que acapararon los titulares. La primera temporada explorará en 10 episodios el juicio en 1995 a la estrella de fútbol americano y actor O.J. Simpson por asesinato, desde la perspectiva de los abogados, dijo la cadena FX de Fox Broadcasting en un comunicado.
Welcome back, Upper East Siders.
Los actores Blake Lively y Ryan Reynolds esperan su primer hijo, confirmó la actriz al publicar una fotografía de su incipiente embarazo en su sitio de internet. La página web de la actriz de la serie Gossip Girl publicó un artículo sobre la familia felicitando a todas las embarazadas ahí afuera, acompañando una fotografía de Lively acariciando su barriga. Lively, de 27 años, y Reynolds, de 37, trabajaron juntos en la película de 2011, Green Lantern. Contrajeron matrimonio en septiembre de 2012 y es el primer hijo para ambos. El cantante británico Morrissey, que ha tenido que cancelar giras en los últimos años por problemas de salud, dijo en una entrevista que había recibido varios tratamientos para eliminar tejidos cancerosos. El ex líder de la banda de rock The Smiths tuvo que cancelar conciertos este año y el año pasado tras varias enfermedades, incluida una úlcera sangrante, una neumonía y una infección respiratoria, pero se desconocía que hubiera recibido tratamiento contra el cáncer. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, en torno a la situación de los países latinoamericanos en relación con el ébola.
están preparados y no lo están también. Las dos cosas se pueden decir. Los países de las Américas, unos tienen más recursos que otros. Los más pobres, claros, tienen menos recursos y entonces están menos preparados. Son vulnerables, estoy de acuerdo, porque no podemos decir que Latinoamérica esté exento, está fuera de peligro y que un caso no puede llegar. Recordar que Latinoamérica es muy turística y pueden entrar personas sin signos y síntomas, sin sintomatología de la enfermedad, que la pueden desarrollar estando de vacaciones o en algún lugar de nuestros países.
Doctor, usted asistió a una importante reunión la semana pasada para hablar precisamente con estos gobiernos de cómo manejarse frente a esta emergencia de salud. ¿Qué resumen hace de eso?
Mire, lo importante que le hemos transmitido a los gobiernos la semana pasada es la necesidad de enfocar en 5 áreas básicas en nuestra región. Tener una sala de aislamiento disponible para aislar cualquier caso que pueda ser sospechoso. Tener un equipo totalmente entrenado para que maneje este caso sospechoso. Y al mismo tiempo que este equipo pueda usar equipos de protección personal. Los gobiernos deben comprar esos equipos de protección personal. Enfatizar en las medidas de prevención y control de infecciones. Y enfatizar en la búsqueda de los contactos de cualquier caso que sea sospechoso para observarlos por 21 días. Y finalmente, la educación a la población y la comunicación de riesgo. Comunicar a la población si hay un caso sospechoso no va a tener problemas, al contrario, va a crear una confianza en la población. Estas 5 áreas deben ser enfatizadas y los gobiernos, lo principal en esto es el liderazgo nacional, el liderazgo de los jefes de Estado para asignar presupuestos para esas actividades de preparación que deben ser hechas dentro de las capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional.
La Organización Panamericana de la Salud, ¿qué preocupación tiene en este momento en relación al ébola? Doctor Espinal, ¿esta enfermedad podría llegar a nuestros países?
Claro que sí que podría llegar. Llegó a los Estados Unidos, llegó a España. Como muy bien digo, puede existir un caso que esté trabajando en Liberia, una persona que esté trabajando en Liberia y vuelva a su país de origen en Europa, por ejemplo, y se va de vacaciones a Latinoamérica. Y en Latinoamérica empezar a desarrollar la enfermedad. Puede llegar y debemos estar preparados. La probabilidad es baja porque hay una distancia muy larga, pero no se descarta que personas que estén incubando y que no hayan desarrollado la enfermedad lleguen a Latinoamérica y la desarrollen en alguno de nuestros países.
¿Qué recomendaciones hacen ustedes a la población en general? Usted hablaba de educación. ¿Cómo deberíamos protegernos?
No perder la calma. El ébola no se transmite por los mosquitos o por el aire, como la influenza, por ejemplo. El ébola se transmite con contactos de líquidos corporales. Es un virus que no se transmite tan fácilmente. Entonces, no vamos a tener una epidemia tan rápida como la influenza. El problema en África ha sido que está muy relacionado con rituales religiosos de enterramiento, lavado de cadáveres y también sistemas de salud muy débiles. A pesar de todo, Latinoamérica ha crecido bastante en avanzar sus sistemas de salud, están débiles también, pero no tanto como aquellos, y creo que si no perdemos la calma y se informa a la población de que no debe ser un pánico terrible, sino que, y si los gobiernos se preparan, porque es lo que decimos, creo que se puede controlar cualquier caso que llegue, siempre y cuando aislemos al caso y busquemos a los contactos de este potencial caso para aislarlo inmediatamente.
El doctor Marcos Espinal es director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. El nuevo autoconcepto de Citroën promete disminuir el consumo de combustible en un 30%.
Este es el Cactus C4 Airflow, el más reciente autoconcepto del fabricante francés Citroën. es un adelanto sobre el cactus existente que promete reducir drásticamente el consumo de combustible, ofreciendo un alcance de 100 kilómetros con solo 2 litros de combustible. Combina un motor de gasolina con la tecnología Hybrid Air, que utiliza energía cinética desperdiciada para comprimir aire, que a su vez puede ayudar a proveer empuje.
Al frente tienes un motor de gasolina de 1,2 litros y en la parte de atrás, debajo del baúl, tienes un tanque de aire comprimido que, al desacelerar el motor, comprime el aire. Al reanudar la marcha, el aire comprimido ayuda a mover el auto, ahorrando mucha energía y combustible.
El prototipo es más liviano que el presente modelo y tiene aerodinámica avanzada, que, según el jefe del proyecto para Citroën, Pierre Monferini, incluye conductos de aire en la parte delantera y con puertas en las ruedas, que automáticamente se ajustan para mejorar el flujo de aire.
Es más simple, trabaja en condiciones climáticas adversas en cualquier país. No utiliza materiales caros como el litio, así que tiene muchas ventajas.
Solo el tiempo dirá si el poder de la batería, el poder del aire o ambos probará ser la fórmula más eficiente para el futuro. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La decisión de las autoridades sanitarias de sacrificar al perrito de la paciente de ébola en España ha despertado fuertes emociones por parte de los defensores de animales.
Decenas de manifestantes han protestado en España contra las medidas tomadas por las autoridades de salud, quienes por temor a que el virus del ébola se propague después de que se confirmara que la enfermera María Teresa Romero Ramos, de 40 años, contrajo la enfermedad, se han enfocado en su mascota, a un perro llamado Excalibur.
Lo que quieren es matar al perro por la cara. Ya esto van a entrar a limpiar y el perro está adentro. ¿Qué van a hacer con el perro? ¿Encerrarle en el cuarto de baño para limpiar? Te van a matar por todo el morro.
La Consejería de Sanidad ha manifestado que, según la información científica disponible, existen datos que confirman el hallazgo de perros con anticuerpos positivos del virus del ébola. La doctora Timna Lee, de la veterinaria de Tribeca Soho en Nueva York, en conversación con La Voz de América, habló acerca de esta posibilidad.
Hay un estudio de 2001-2002 del brote en Gabón. En ese entonces, los perros que fueron encontrados comiendo animales muertos básicamente tenían los anticuerpos en ellos, pero no tenían síntomas. No tenían ninguna señales clínicas de la enfermedad. Así que no es claro si los perros pueden o no pasar el virus del ébola a los seres humanos.
Y aunque no existe ninguna prueba contundente que relacione a los perros con este virus, el gobierno español ha emitido una orden para sacrificar al animal de la enfermera española, esto mientras su esposo hace lo posible para salvarlo.
Estoy en el hospital y hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur, que lo quieren matar así por las buenas, sin seguir ningún procedimiento.
Por su parte, la ministra de Sanidad española, Ana Mato, defendió el procedimiento implementado frente a esta crisis. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un procedimiento que implanta electrodos profundamente dentro del cerebro está siendo utilizado para tratar a pacientes con enfermedades como el mal de Parkinson.
Cirujanos australianos gozan de su éxito con un procedimiento que implanta electrodos en el cerebro, dando esperanzas a pacientes con males neurológicos. La cirugía revolucionaria, llamada estimulación cerebral profunda, envuelve taladrar el cráneo e implantar electrodos en el cerebro mientras el paciente se mantiene despierto.
La estimulación cerebral profunda emula en gran parte el mejor medicamento, pero además lo hace las 24 horas del día.
Es como un marcapaso y tiene una batería que yace debajo de la piel, en la cavidad torácica, conectada a dos electrodos implantados en regiones específicas del cerebro. A la punta de los electrodos se le aplica una corriente eléctrica. La corriente suprime constantemente las señales cerebrales fallidas que estabilizan los movimientos de la gente con mal de Parkinson, contrario a los fármacos, que son efectivos por unas horas y luego merman. Para el paciente, Peter Raymond, ha sido el despertar de una vida nueva.
Full of energy, full of pain.
Me siento muy bien, lleno de energía y vigor. No me podría sentir mejor.
Durante los próximos meses, al aparato electrónico de Peter se le aplicarán más ajustes para que quede mejor sintonizado. Pero la mejora de Peter, solo 10 días después de su operación, es contundente. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
está escuchando desde Washington.
En otras noticias, durante un foro denominado Venezuela endeudada realizado en Caracas, diversos analistas señalaron que los compromisos por servicio de deuda a los que Venezuela hará frente este mes ronda por los 5.700 millones de dólares, aunque existe consenso acerca de la capacidad de pago de la nación sudamericana.
Con la finalidad de intercambiar ideas y analizar la situación económica de Venezuela, un grupo de expertos se reunió en la ciudad de Caracas e indicó las consecuencias sociales del gran endeudamiento nacional. En tal sentido, el economista Asdrúbal Oliveros indicó que a partir de 2009 ha habido una explosión en términos de la deuda pública en Venezuela.
Ha crecido, se han utilizado diferentes modalidades para endeudarnos, no solamente deuda interna, deuda del gobierno central, deuda vía PDVSA, deuda, endeudamiento con China comprometiendo barriles.
A estos elementos, el profesor universitario José Guerra agregó que Venezuela se encuentra bastante comprometida desde el punto de vista externo y tiene una deuda pendiente a pagar por lo que resta de este año de casi 6 mil millones de dólares.
La gran preocupación que hay sobre Venezuela es que el nivel de reservas del Banco Central está muy deteriorado, apenas hay 20 mil millones exactos en reservas, de los cuales 16 mil son oro y líquido queda muy poco y hay que afrontar unos pagos a futuro.
Sin embargo, el gobierno asegura que Venezuela está avanzando en la dirección del fortalecimiento del sistema cambiario local para seguir garantizando ampliamente todas las divisas que necesita el país.
Garantizamos, como yo quiero de verdad y se lo he pedido, ampliamente las divisas que necesita la República, los sectores económicos productivos para su desarrollo.
Atendiendo estas consideraciones, el dirigente oficialista Ramón Rodríguez Chacín aseguró que la llamada derecha es la culpable de la situación económica actual.
Por esa oligarquía comerciante, especuladora, importadora, que no produce nada, que especula con nuestros dólares, eso quedó demostrado fehacientemente.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y el general John Kelly, jefe del Comando Sur, dijo que Venezuela merece algo mejor de lo que tiene.
El general John Kelly es el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Esta es la rama del Departamento de Defensa encargada del hemisferio occidental. Kelly afirma que como líder del Comando Sur, Venezuela no es su principal preocupación. Sin embargo, tras ser preguntado por La Voz de América, él aseguró que los venezolanos merecen más.
Cualquier país, cualquier pueblo en el siglo XXI se merece algo mejor que lo que ellos tienen, particularmente considerando que son una de las naciones más ricas de la Tierra, potencialmente por el petróleo que se encuentra debajo de la superficie.
El líder habló de este tema con La Voz de América y otros medios después de su participación en la conferencia Nuevos Retos para el Hemisferio Occidental en la base militar Leslie McNair, aquí en Washington.
Por otra parte, el jefe de otro de los servicios militares de Estados Unidos, la Guardia Costera, aseguró que el estado de la economía de Venezuela y las consecuencias que se pueden desprender de esta le genera inquietud.
Es una preocupación para mí, ya que en cualquier lugar donde vemos que sufren las condiciones económicas, la pobreza se vuelve incontrolable. Muchas veces se convierte en suelo fértil para actividad criminal organizada, o sobornos, o socavamiento del gobierno. Algunas de esas condiciones preexistentes ya existen allí, en Venezuela.
El jefe del Comando Sur también habló de la creciente tasa de violencia en Venezuela y las deficiencias de la libertad de expresión. Kelly, dejando claro que Caracas no es su principal dolor de cabeza, dijo que si la situación llega a cambiar y Washington decide involucrarse, él estará allí.
Si colapsa, algo que es poco probable, pero si colapsa y nuestro gobierno trata de ayudar, ciertamente estaré en el frente de eso.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Sahara Abu Said, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche.